algo menos que como los de ahora, pero muy difíciles también, y luego años algo mejores, cuando las cosas ya, bueno, de alguna manera, pues se centralizaron un poco mejor, se normalizaron y todo salió acorde a lo que se quería. Fernando Sanz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues aquí seguimos, bien de salud, que es lo importante, y tratando de capear el temporal económico y empresarial, que no es fácil, evidentemente, como no lo es prácticamente para ninguna empresa ahora mismo en este país, empezando por una de las que más Producto Interior Bruto ofrece, que es la Liga de Fútbol Profesional, y la parte de luego otra de la española de fútbol. La primera cuestión que tengo que hacerte hoy, ya la hemos hecho muchas veces en privado, como es natural, pero públicamente, desde esta redacción de deporte y todos los oyentes, pues las condolencias por el fallecimiento de tu señor padre Lorenzo Sanz, que fuera presidente del Real Madrid, y figura muy importante, no lo sabía mucha gente, lo explicamos aquí, y muy significativa, incluso ayudando económicamente al Málaga Club de Fútbol en un momento donde las circunstancias eran muy complicadas, y sobre todo, lo voy a decir así de claro, ¿no? Y de rotundo, ¿no? Entre comillas esto, sacrificando a alguien que todavía estaba en el campo de fútbol, o sea, a su hijo, hacia los despachos en un momento donde eso no era precisamente un regalo, Fernando.
Bueno, lo primero, muchas gracias por la condolencia, ya que como tú bien dices, ya, bueno, privadamente pues, hemos hablado en repetidas ocasiones acerca de todo esto. Ha sido momentos muy complicados, como todo el mundo puede imaginar, ¿no? Porque la pérdida de un ser querido, en este caso un padre, pues es muy complicada. Pero bueno, por desgracia, tanto para nosotros como para miles de familias, pues están pasando por esta misma situación, ¿no? Y más una cultura como la nuestra, ¿no? En el que al final, pues bueno, nos gusta despedir a nuestros seres queridos, nos gusta estar con nuestros seres queridos en los últimos momentos, y todo eso ha sido imposible, pues por las circunstancias que han rodeado toda esta, o que está rodeando, porque seguimos inmersos en esta situación tan lamentable, tan penosa, y de la que, bueno, tardaremos tiempo, como tú bien has dicho, en recuperarnos, pero bueno, lo que hay que hacer es mirar al futuro, intentar, pues eso, sobreponerse a estas duras situaciones que nos van saliendo durante el camino, y esperemos pues nada, pues que esto pues pase lo antes posible, que sea un recuerdo, un mal recuerdo, en el que algunos hemos tenido pues unas situaciones a lo mejor más penosas o más difíciles que otra gente, pero que bueno, que vuelvo a decirte que al final esto lo estamos sufriendo la práctica totalidad de la población española, algunos mediante el confinamiento y otros pues con otra serie de problemas más puntuales, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que dices de la figura de mi padre, bueno, yo creo que se ha hablado ya mucho, se ha dicho mucho acerca de lo que hizo en el Real Madrid, lo que, bueno, pudo incidir en el Málaga, y bueno, y ahora mismo, pues, bueno, es un recuerdo bonito, un recuerdo, yo creo que justo, ¿no?, el que se le ha dado, un recuerdo ensalzando su figura, ensalzando la importancia en el fútbol nacional, en el fútbol español, en el Real Madrid en concreto, y en el Málaga, pues, bueno, con algunos coletazos, como tú vas comentando, pero bueno, vuelvo a decirte que lo malo en nuestro país, lo malo en nuestra cultura es que, bueno, siempre nos acordamos, a lo mejor un poco más enfáticamente, cuando uno desaparece, ¿no? Que es una pena, pero bueno, es lo que ha tocado, porque es una desaparición pues repentina, porque lo estaba perfectamente y, bueno, en tan solo una semana pues pasó de estar perfectamente con nosotros a desaparecer, ¿no? Y bueno, y luego todo lo demás que ha pasado, pues que es lo mismo que le está pasando a muchísimas familias, ¿no? No es nada más especial de lo que le ha pasado a los 25.000 largos fallecidos en este país.
No voy a incidir mucho en esto, porque efectivamente, bueno, aparte del dolor que crea, como es natural y que cada día mostramos, pues hombre, no es plan, ¿no? Está hablando con Fernando Sanz, que lo ha vivido en primera persona y lógicamente el dolor es mayor. Pero sí te quiero preguntar en general, ¿eh? No lo digo en el caso vuestro particular, en general lo que le pregunto todos los días, ¿no? Tengo la sensación, la he tenido hasta hace al menos una semana y media, que ya ha empezado a cambiar un poco el discurso, que medios de comunicación, televisiones, medios escritos, web, radios, y algunos políticos al explicarlo, o los que lo explican, como que cuando ha habido personas que pasan de una cierta edad, digamos que ya es tercera edad relativa, porque algunos eran muy activos de todas maneras, bueno, pues como que dan un respiro, ¿no? Como que dicen, bueno, y a partir de aquí la curva crece, pero claro, ya es una edad avanzada, tal cual, como con poca sensibilidad. Y yo añado, en el caso de Lorenzo Sanz es obvio, ¿no? En otros casos también. pero son las personas que se superaron a sí mismas, que salieron de una posguerra, que luego de la posguerra, en algunos casos, con el esfuerzo de los abuelos y padres, pudieron educar a sus hijos ya en unos valores educacionales diferentes, intentando que los hijos y nietos que venían tuvieran una vida mejor, como así ha sido, con unos activos de empezar de cero y llegar a grandes logros muy importantes, y unos activos educacionales y de capacidad y sabiduría que estamos perdiendo. Y da la sensación de que no hay sensibilidad o ha habido poca para valorar la pérdida de esos activos y para reconocerles el esfuerzo que han tenido que hacer ellos para que tengamos la sociedad que tenemos, ¿no?
Bueno, se podría escribir un libro, ¿no?, de lo que creemos que se ha hecho bien, se ha hecho mal, pero lo que es cierto es que, bueno, es una situación nueva para, no en España, sino para la humanidad entera, ¿no? Lo que estamos viviendo es un momento histórico, vamos a decirlo, negativo, ¿no?, dentro de la existencia del ser humano, en el que nos estamos viendo sobrepasados, en el que lógicamente no se ha sabido reaccionar correctamente, pero no extraña, yo creo que prácticamente ningún país, ¿no?, porque nadie sabía contra lo que estaba luchando. Se podrá, yo creo que criticar, no criticar, ensalzar, no ensalzar, pero lo que está claro es que, bueno, hay miles y millones de opiniones y nunca vamos a coincidir nadie, ¿no? Yo tengo la mía, tú tienes la tuya, el gobierno tiene la suya, y yo entiendo que todas las opiniones son opiniones dentro de intentar solucionar cuanto antes este problema, ¿no? Pero vuelvo a decirte, ahora mismo los que mandan son unos, tenemos que ceñirnos a sus recomendaciones, porque entendemos que tienen la mejor de las informaciones, porque entendemos que son los que disponen de las mejores armas para poder proteger a la ciudadanía, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Seguir esas instrucciones, las que se han seguido y están siguiendo toda la población, las que están haciendo que poco a poco pues parece que esto se vaya solucionando, pero entre medias pues hay muchas personas que han fallecido, que a lo mejor, pues que claro, entramos en hipótesis, ¿no? Que a lo mejor podrían haber sido menos, pues no lo sabemos, no lo sabemos nadie. Ahora mismo jugar a futurólogos o jugar a ver a tiempo pasado, a toro pasado, todo el mundo pues sabe cómo se tienen que hacer las cosas, con lo cual es todo muy complicado, pero lo que sí está claro que es que es una injusticia, es una pena, ¿no?, que una generación de personas mayores, como tú bien has dicho, que sacaron a España de una posguerra, de una situación lamentable, penosa, gente pues con pocos recursos, hecho a sí mismo, que trabajaron muy duro, que trabajaron por su país y que al final pues han tenido pues en alguno de los casos pues una despedida pues muy muy triste, en soledad, sin poder despedirse de su familia, pues sí, ha sido muy muy penoso, pero es que poco podemos hacer, decir, y yo creo que lo que podemos hacer y el mejor de los homenajes para estas personas que ya sacaron a España de una situación complicada es seguir hacia adelante y honrarlos y bueno, y cuando tengamos oportunidad pues darle la mejor de las despedidas posibles, no solo yo a mi familiar, en este caso a mi padre, sino el resto de las familias a sus seres queridos.
Honrar su legado, como siempre estoy diciendo estos días, y bueno, en algunos casos particulares, todo en su vida y en su vida privada tiene sus merecimientos y reconocimientos. Es verdad que son personas o han sido personas más públicas, con más responsabilidad, y por lo tanto tendrán también un reconocimiento mayor de sus clubes, de los que han presidido, de los que han ayudado, de las asociaciones, organizaciones, etcétera, donde hayan estado siempre haciendo lo mejor posible dentro de sus posibilidades. Fernando Sanz, como decía al principio, sigue muy de cerca al Málaga Club de Fútbol, siempre lo ha seguido. Bueno, conoce de primera mano cómo es Altani, cómo es Abdalás Binasser Altani, por su propia experiencia a la hora de la compraventa del club y aquellos acuerdos que se hicieron, que tardó en liquidar, si es que lo ha liquidado del todo ya, imagino que sí, el expresidente. Y luego, digo el expresidente Altani, no el expresidente Sam. Y luego, evidentemente, bueno, viendo de cerca cómo se ha ido desarrollando la actividad económica, deportiva del Málaga Club de Fútbol ya en este último año y medio, con un problema encima de la mesa permanente y gravísimo. Bueno, que lo tuvo también hace 5 temporadas que pudo desaparecer, ya lo he dicho aquí varias veces, hasta en 4 ocasiones en 6 temporadas.
Pero no es igual, la misma situación no es igual, porque al final una cosa es que se ha intervenido judicialmente directamente por una jueza a un concurso de acreedores que no tiene nada que ver.
No lo estaba comparando,
porque bueno, yo no entro en el detalle, no entro en por qué ha sido intervenido, porque lógicamente tampoco sé muy bien, pero lo que está claro que ha sido por entiendo yo que una denuncia de alguien, ¿no? Por lo que ha sido intervenido, pues no se interviene cualquier club de mutuo propio por un juez, ¿no? Y lo que pasó, lo nuestro en el 2006-2007, es lógicamente que por fuera un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, la ley dice que cuando una sociedad está en causa de solución hay que, pues, hay que acometer un concurso de acreedores, ¿no? Que se hizo en un mes de octubre, no se hizo como luego se hicieron todos los concursos, hubo muchos partidistas, ¿vale? Para dejar de pagar muchas de las cosas que bueno, que se habían comprometido los clubs, lo hacían en junio o julio para no pagar prácticamente a la totalidad de los trabajadores, cuando nosotros lo hicimos en octubre, y para intentar no perjudicar lo más posible a los trabajadores, en este caso de la empresa Málaga. Pero vuelvo a decirte que nosotros no fue por capricho, no fue porque me salió, sino porque, lógicamente, hay unas leyes. Es como cuando tú vas a pasar un semáforo, si el semáforo está en rojo no puedes cruzarlo, si está en verde sí. Entonces aquí había una causa muy justificada y aparte que te obligaba, la ley te obliga cuando estás en caso de solución a instar un concurso, y eso fue lo que se hizo en aquel entonces, ¿no? Pero vuelvo a decirte, te hablo del 2000, creo que 6 o 7, no recuerdo muy bien, un presidente que acaba de llegar, que no tenía ningún conocimiento de nada y que, bueno, le iba aprendiendo. Al igual que el resto de la gente, íbamos aprendiendo, íbamos sabiendo de lo que era un concurso, las particularidades que tenía, lo que había que hacer, lo que no había que hacer, etcétera, etcétera.
No, me refería cronológicamente, y estaba hablando cronológicamente de los problemas que ha tenido el Tani, no de los tuyos, que no, pues, te he dejado terminar como es natural. Todavía no estaba entrando en ningún momento en la parte anterior, sino en la que estamos viviendo de 6 temporadas para acá, que son las de Altani, obviamente, ¿no? No, lo anterior es capítulo cerrado, y además fue un acierto que luego muchos copiaron, unos aprovechando la coyuntura, ¿eh?, que pasaba el Pisuerga por Valladolid para hacer lo que tú dices, quitarse, por decirlo de alguna manera, el lastre, entre comillas, eso, y otros lo siguieron haciéndolo bien, y el Málaga fue un ejemplo de cómo gestionar una crisis seria, y además fue un ejemplo para toda la Liga, y además el Málaga tenía una representación institucional en la Liga y un peso que hoy no tiene, y la Federación,
teníamos eso, como tú bien dices, en la Liga estábamos en la Comisión Delegada, en la Federación Española de Fútbol estábamos en la Junta Directiva de la Federación Española, porque al final eso no es, estar en la Junta Directiva de la Federación Española no es que por ser el Málaga o por ser un club que está en primera o en segunda división automáticamente tiene un representante del club en esa junta directiva, sino es el cargo es designado de presidente a la persona en este caso en concreto para que pase a formar parte de la junta directiva. Es más, yo cuando dejo de ser presidente del Málaga sigo perteneciendo a esa junta directiva de la Federación Española porque se me había dado el cargo a mi persona, a la que yo lógicamente luego renuncié porque no tenía sentido seguir estando en la junta directiva sin representar a ningún tipo de club.
Que lo que quería decir con ello es que, indudablemente, ¿no? Pero quería decir con ello que efectivamente era una cuestión absolutamente inversa, proporcionalmente inversa a la actual.
Digo que tampoco está más que sea una. Como lógicamente estamos hablando de administrador, bueno, de un administrador judicial o de no, o en este caso de un concurso que había administradores judiciales, tampoco está de más que sea una comparativa. O sea, también para que la gente pueda entender un poco las situaciones como era de la última vez que hubo un administrador judicial, una administración judicial, en este caso en Málaga, a la que hay en la actualidad.
No, la otra fue pedida de motu propio, fue ejemplo para todos los demás clubes, como digo, sociedades anónimas deportivas, y esto no ha quedado otra porque la asociación de pequeños accionistas, accionistas minoritarios, como gusta decir a mí, pues ha puesto una demanda penal que ha prosperado, unida a todas las demandas que ha perdido con el grupo de Blue Bay, el señor Jamal Salih Iglesias, presidente de ese grupo, el propio Altani, a pesar de haber hecho toda la instrumentalización de la justicia posible y un poco más, nada ha ganado, todo ha perdido y sigue en ese redil hasta que ya definitivamente se ha apartado, como ha ocurrido de momento, de la administración del club. Y desde fuera, alguien que ha sido expresidente del club, aunque sentimentalmente siga siéndolo, ¿cómo lo ve? Porque con los datos que tenemos, las posibilidades son complicadas, ¿no?
Bueno, yo lógicamente por la figura que he sido, por la situación en la que yo estoy ahora mismo, el sitio que o el cargo que ostento en la actualidad, en la Liga de Fútbol Profesional como director de Relaciones Internacionales, de embajadores y de leyendas, y todo el recorrido que llevo en la Liga con la expansión internacional de 2013, pues tengo que ser muy prudente en cualquier tipo de apreciación o juicio que pueda decirte. Yo vuelvo a decirte, para mí lo más triste y lo más desalentador, lógicamente, es primero ver al Málaga en una categoría que no le corresponde, que es la segunda división, y si encima a eso le sumas una serie de problemas económicos, una serie de problemas institucionales, y no porque yo lo sepa porque tenga información privilegiada, sino porque es a lo que me ciño, ¿no?, y a lo que leo en los medios de comunicación día a día también, y a la situación que, bueno, lógicamente, pues está en la actualidad el Málaga Club de Fútbol con una pues intervención judicial, ¿no? Que eso, la verdad, pues no es plato de buen gusto, ni es buena imagen para el club ni para en este caso la ciudad, ¿no? Porque al final una cosa va unida a la otra, ¿no? Situación, lógicamente, por lo que vuelvo a decirte, no por tener información privilegiada, sino por lo que leo, de muchos problemas económicos, de muchas situaciones complicadas, y si tú a eso le unes que ahora mismo las reglas, en este caso del juego, las reglas en este caso que se puso o puso la Liga hace tiempo atrás con ese famoso control económico que ha hecho que gracias a esa normativa pues haya el saneamiento y prácticamente la totalidad del fútbol profesional español, y el que se respeten los contratos que se firman con los futbolistas, que antes, como tú bien sabes, tú firmabas un contrato y, bueno, podías cobrar o no podías cobrar, ahora no, ahora se te garantiza desde la Liga que lo vas a cobrar precisamente por este control económico, y estamos viendo que continuamente pues el Málaga pues no está pudiendo cumplir o está teniendo problemas, o llámalo como quieras, con ese control económico, pues la verdad es que todo se ve complicado, se ve difícil, pero siempre con la esperanza de que se pueda solucionar, lógicamente.
Sí, porque ahora mismo con lo que sabemos de las últimas cifras, que son las que ya dimos en esta sintonía y en la web merchandirecto.com en julio y ratificamos en el pasado mes de diciembre, y que ahora ya el administrador judicial pues se ha dado forma, quiero decir, ha dado forma, le ha dado información a la jueza del juzgado de instrucción en que corresponde a las pesquisas, ¿verdad?, o las diligencias, pero claro, no obviemos que son las que son, 10 millones de euros, poco más o menos, amortización de ficha y amortización de otros gastos de aquí a junio. Ahora se prolongará, obviamente, porque la Liga pues no termina esta temporada en junio, ya veremos cómo adecua esos plazos la propia Liga, y luego demostrar en julio, que a lo mejor será en agosto o en septiembre, cuando reclame la Liga, que hay otros 15 millones entre ingresos y gastos, con un tope salarial de solo 2 millones para fichajes por la sanción de la temporada anterior, que esta es otra, pero que el Málaga pueda demostrar que puede avalar de alguna manera esos ingresos para acabar la temporada, aunque luego fuesen menores. Igual la Liga les permite que en lugar de 15 sean 10. Es una barbaridad.
Lo que está bien claro, Antonio, es que lógicamente este año, pues no porque lo sepa, sino porque es público y notorio, ¿no? En este caso creo que el propio administrador judicial ha salido diciendo que va a haber unas pérdidas de 15 millones de euros, ¿no? Entonces, lógicamente, por lógica, ¿no? Estos 15 millones de euros para poder iniciar la siguiente temporada el Málaga Club de Fútbol, poder ser inscrito en este caso en la categoría de no sabemos cuál, si en primera o en segunda, dependiendo de lo que pase de aquí a final de temporada, porque no hay que olvidar que el Málaga pues está a una distancia, pues vamos a ser positivos, una distancia pues no inalcanzable, incluso de los playoffs, ¿no? Pero también lógicamente hay que estar atentos de que estamos pues más cerca si cabe de los puestos de descenso, ¿no? Entonces, una vez que concluya la temporada, la situación en la que sea, esas pérdidas lógicamente hay que reponerlas, porque si no, no vas a poder ser inscrito, pero no porque sean malas, sino porque son las reglas de juego y son por lo que es el famoso control económico, y es lo que hace que ahora mismo pues no todo el mundo tenga que seguir esas normativas, esas reglas, y si no las cumples pues estás fuera, ¿no? Entonces ese es el problema muy claro que tiene ahora mismo el Málaga, ¿no? Está reconocido por el administrador judicial que va a haber unas pérdidas de casi en torno a los 15 millones de euros, con lo cual eso es lo primero que va a haber que reponer para intentar que el Málaga siga compitiendo en la categoría que sea.
Esto está claro, ¿no? Si no, es imposible, lo dice la ley y es así.
Pero también por apuntar a la gente de que antes, antiguamente, pues bueno, tú seguías con tu deuda, acumulabas deuda y tirabas para adelante, ¿no? Eso ya no se puede. Eso ya, por eso está el famoso control económico, por eso ha habido descensos incluso de algunos equipos. Ahora mismo tiene que estar todo el mundo con la misma regla de juego, ajustándose a la realidad y ajustándose a lo que uno ingresa y uno gasta, ¿no? Entonces, es el problema ahora mismo que tiene el Málaga, porque antiguamente pues todo valía, se podía seguir acumulando deuda, y por eso fue el gran problema que tuvo el mundo del fútbol, ¿no? Y ahora ya eso no está permitido.
Esto es una obviedad, Nicol, y mucho menos con las instituciones públicas, Hacienda, Seguridad Social, etcétera, que es algo que ha conseguido la Liga, ha conseguido Javier Tebas, y que ha venido muy bien al fútbol. Ciertamente, y ahora volveré sobre mis pasos a ese aspecto, en lo que al Málaga Club de Fútbol se refiere, el programa es este. Por un lado, ya explico aquí ya Marcial Iglesias la semana pasada, que cuando les dejen entrar, ellos tendrán un plan de actuación, de desarrollo, con un ERTE importante, bueno, un ERE en este caso necesario en el club, y también con, bueno, la fórmula habitual, dejar fichas libres que se puedan traspasar jugadores incluso sin beneficio alguno, sin ni más remedio, y hacer un equipo pues adecuado, como hizo Osasuna o el Sporting en su día, que luego incluso luego ascendió, ¿no? Con lo que haya en la cantera, con los equipos de la provincia y sin pasar topes salariales de ningún tipo, y luego, evidentemente, aportando las cantidades económicas que permitan al club la subsistencia, ¿no? Y luego aspirar, lógicamente, a Primera División y a todo lo que ha planteado y todo lo que ha explicado. Pero claro, tiene que dar tiempo. Si esto no se acelera, y por mucho que ahora se ha prolongado todo en el tiempo con el COVID-19, el Málaga no llegaría a tiempo económicamente. Y yo no sé si la Liga tiene previsto algún tipo de solución, tenéis previsto algún tipo de socio inversor que pudiera aparecer por la entidad de Martirico, al margen del que legalmente ya es, o sea, Blue Bay, o alguna otra solución, o tú desde fuera ves que eso, si no se soluciona desde casa, va a ser inviable.
Pues no lo sé, porque ahora mismo, claro, el panorama con esto del COVID, con la situación ahora mismo que hay en el fútbol profesional, tanto en primera como en segunda, de cómo se restablece la competición, cómo se continúa la competición, los quebraderos que de cabeza que esto va a llevar, hay que estar muy pendientes de que, bueno, de que a nivel de seguridad para los futbolistas y para todo el mundo que, bueno, que pueda empezar a participar para reiniciar la competición, pues que todo esté en orden y que todo esté bajo los estándares que marca Sanidad, ¿no? Todo esto va a hacer una carrera de aprendizaje hacia todo eso. Si a eso le sumamos que, bueno, que va a ser imposible que haya público hasta dentro de bastante tiempo, hasta que, entiendo yo, que se encuentre una cura. Eso también son más problemas económicos, ya no solo para el Málaga, sino para muchos otros equipos. Con lo cual, primero hasta reorganizar todo esto, segundo hasta terminar esperemos terminar la competición y que haya cuanto menos prejuicios económicos mejor, en el sentido de que se puedan percibir los derechos televisivos para seguir poder pagando a los clubes y que sigan atendiendo sus pagos puntuales, ¿no? Y que inmediatamente, veremos cuándo se acaba la liga, que todavía no sabe exactamente cuándo acabaría, tiene que dar comienzo casi la siguiente con los prejuicios económicos nuevamente de no poder haber nadie en las gradas, ¿no? Con lo cual, hay muchas cosas que analizar como para anticiparte a una solución que, lógicamente, hay que ir mirando y hay que ir viendo porque va a ser inmediata de cómo se solucionan estos problemas, en este caso, puntuales del Málaga, para poder seguir participando en el fútbol profesional español. Lógicamente, la situación es difícil para Málaga, pero también para otros muchos equipos que ahora mismo tienen estos prejuicios económicos en cuanto a taquillas, abonos, etcétera, etcétera. Pero el problema de Málaga es que ya viene con otros problemas más importantes como los que dijo su administrador judicial de que había 15 millones de pérdidas, ¿no? Con lo cual, imagínate, reponer todo eso, la situación económica actual no es igual que la que había en el mes de, vamos a decir, enero, que no había este problema del COVID, porque ahora mismo la situación económica ya no solo toca al fútbol y a otros de estos diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Que van a hacer que sea muy difícil o que vayan a pasar años para poder salir adelante, con lo cual ahora mismo esa situación económica le influye o le toca a todo el mundo y a lo mejor antes que habría a lo mejor muchas propuestas, a lo mejor hay menos propuestas para poder hacerse o poder solucionar el problema del Málaga, con lo cual todo hace que esté un poco más difícil todo.
Al Fernando San persona no me cabe ninguna duda que sí. Al Fernando San empresario o figura empresarial todavía se le pasa por la cabeza en muchas ocasiones saber o ver la opción de que con el grupo que fuese volver al Málaga y presidirlo y cambiarle un poco, no ya la imagen, que sería radical evidentemente a partir de ahí, sino también las posibilidades y volverlo a colocar donde debe estar, o sea, quinta capital de España, tercera en crecimiento hasta ahora con los problemas que hay ya veremos, pero bueno, con la presencia institucional que siempre tuvo, que tendría que tener, ¿no?
Bueno, yo solo te puedo decir que la situación que yo viví en el 2007, que fue cuando me hice cargo del club, era una situación también muy complicada, por no decirte casi más complicada, y se pudo sacar adelante. Con lo cual, yo solo te digo que soluciones hay. Aparte, estamos hablando, como tú bien has dicho, de una ciudad y un club muy importantes en el panorama nacional, y soluciones yo creo que hay. Ahora, no te puedo decir más allá, no te puedo decir mucho más. Yo te puedo decir que la situación que yo viví fue una situación complicada, yo creo incluso más difícil. Es más, yo creo que era imposible salir de esa situación y logramos salir, con lo cual soluciones siempre hay.
Volviendo a lo general y dejando el Málaga, que bueno, ya está claro que entre todos buscaremos una solución, esperemos que sí, ojalá que sea posible y ojalá que sea la adecuada para que el Málaga Club de Fútbol, con esa nomenclatura, pueda seguir hacia adelante. En lo general, como tú decías, muchos problemas. La Liga al final ha hecho lo posible porque se reanude la competición, los entrenamientos, evidentemente seguida de la instrucción del Ministerio de Sanidad, del Consejo Superior de Deportes, no sin cuitas con la española, cosa que parece ya como una especie de habitualidad, aunque ha habido un consenso ahora que esperemos sirva para que juntamente unos con otros bueno, tengan una especie de paz o armisticio que permita que lo que el fútbol va a sufrir lo sufra lo menos posible, ¿no? Pero a partir de ahí, la pregunta es obvia. Hay preocupación, porque yo tengo la sensación de que hay clubes, y no me refiero solo a los pequeños, obviamente en segunda vez será más difícil, pero incluso en primera, que esto de no tener abonados en las gradas, esto de no tener ingresos publicitarios, también por culpa de ello, solo los derechos televisivos, vamos a ver hasta dónde, pueden tener una situación realmente peliaguda, y no estamos pensando solo en los pequeños, los medianos, hay clubes grandes que pueden pasar esa dificultad.
Sí, no, no, pero eso es clarísimo, ¿no? Date cuenta que te voy a hacer en cuentas generales, ¿no? Yo creo que con el prejuicio casi, y no que creo que hace poco salió el presidente de la Liga diciendo, ¿no?, que era un prejuicio de 300 millones de euros siempre y cuando logremos terminar la competición y no hay ningún problema, ¿no? En caso de que no se termine la competición o no se concluya, pues puede llegar hasta los 1.000 millones, ¿no?, de prejuicio, ¿no? Hablo en el conjunto de todo lo que es toda la competición de primera y de segunda división, ¿no? Con lo cual estamos hablando de cifras muy, muy elevadas, ¿no? Ya no hablamos del prejuicio a lo mejor a nivel deportivo de que, bueno, de que uno compita con o sin público, ¿no? No es lo mismo competir o jugar en la Rosaleda con el público empujando y tirando de ti para sacar el partido delante a jugar sin absolutamente nadie, ¿no? Con lo cual, eso también dificulta a nivel deportivo, ¿no? Pero vuelvo a decirte, el objetivo es, yo creo que el más justo, ¿no?, que es intentar terminar la competición. Lo primero, sobre todo, era que se solucionase este problema, de que lógicamente hubiese menos fallecidos, de que lógicamente se pudiese erradicar la enfermedad, y luego dentro de la seguridad que tuviese todo el mundo, pensando por los futbolistas, que son los que van a tener que, bueno, pues salir al terreno de juego, siguiendo protocolos de sanidad, siguiendo recomendaciones de sanidad, ajustándonos a todas estas situaciones, pues intentar retomar la competición, porque yo creo que los ascensos, los descensos que se definan a los despachos, yo creo que es injusto, ¿no? Yo creo que estás jugando con el sentimiento de muchísimas personas y yo creo que nunca acertarías. Nunca se acertaría si desde un despacho se decide quién gana la liga, quién desciende, quién sube. Yo creo que nunca acertarías. Con lo cual, yo creo que siguiendo estos protocolos que te he dicho anteriormente, siguiendo estas recomendaciones y, lógicamente, teniendo sentido común, responsabilidad de que, lógicamente, hay que de tirar para adelante. No podemos estar mirando el pasado. Está claro que hay muchas personas que, bueno, que por desgracia han fallecido, pero hay que tirar para adelante, hay que tirar de nuestra nación, hay que tirar de España, hay que tirar de un sector como es el fútbol, en el que no solo viven los futbolistas, hay muchísimas familias que dependen del mundo del fútbol y muchísimas personas que al final pues dependen del mundo del fútbol para seguir pues su día a día, ¿no? Con lo cual tenemos que ser consecuentes, responsables y, bueno, dentro de esos protocolos, de esa seguridad, pues intentar reiniciar el campeonato para, bueno, pues para seguir con la industria del fútbol y para seguir, sobre todo, a lo mejor, que esto es un segundo plano, entreteniendo a la gente, ¿no? Que yo creo que la gente ahora mismo demasiados problemas tiene como para estar pendientes del fútbol, pero todo lo que podamos hacer o se pueda hacer para bueno, sobrellevar un poco más esta crisis, pues bienvenido sea.
Se ha dicho muchas veces que los derechos televisivos del fútbol habían suplido de alguna manera, ¿no?, la presencia de los abonados en la entidad, o que haya más personas o menos en la grada, era más importante según la V televisiva, que incluso que estuvieran detrás del equipo, la masa social. Obviando, he dicho muchas veces yo también eso, que eso era relativo, que es verdad que las televisiones dan más dinero, eso es obvio, pero también es verdad que sin presencia en las gradas, sin público que te siga, sin el sentimiento, sin la pasión que levanta un sentimiento extraño entre los que nos gusta el fútbol y a cada uno un club o los clubes que te agraden, al final, no nos engañemos, todo lo demás era algo de vender humo o de vender un humo que va en el aire y que luego el aire no tiene una masa que lo mantenga. Nos estamos dando cuenta, yo creo, los clubes también ahora, de la importancia que en estos últimos años se decía que, bueno, que no era tanta, de la afición y la grada, ¿no?
No, siempre ha sido importantísimo. La afición siempre ha sido importantísimo precisamente para lo que tú muy bien has dicho, ¿no? Al final, para darle ese apoyo o ese empuje final a todos los equipos, en este caso locales. Imagínate al Málaga, como he dicho anteriormente. Yo recuerdo mi época de futbolista, vamos, el jugador número 12 era el público y se sentía y se siente muy mucho cuando el público aprieta que te da una velocidad extra, que a lo mejor cuando no la tienes, pues la sacas de donde no la hay y de donde no piensas que la tienes, ¿no? Eso en cuanto al tema puramente, pues en este caso de presencia, ¿no? Luego, en cuanto al tema económico, lógicamente es importante, ¿no? Estamos hablando de que sí, los derechos televisivos son muy importantes, por supuesto, pero también la presencia de tu afición, la presencia de los abonados, los propios abonos, la publicidad local, las U-televisivas, todo esto es importantísimo para la economía, en este caso, de un club como el Málaga, o como para la economía de un club como el Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona. No nos olvidemos que a lo mejor los ratios, en este caso, del Málaga en cuanto a abonados es una cantidad X, pero los ratios en cuanto a abonados para el Real Madrid es una cantidad bastante más elevada, que también, lógicamente, todo suma y todo hace que, lógicamente, se cierren los presupuestos y que con esos presupuestos puedas acceder a pagar tus nóminas, puedes acceder al mercado a fichar mejores o peores jugadores, ¿no? Y yo creo que sitios como capitales, en este caso como Málaga, además de la ciudad, creo que son 700, 800 mil, no sé ahora mismo cuánto será, y toda la provincia, estamos hablando de pasado el millón, pues lógicamente el que vayan al estadio 20, 25, 28 mil personas, pues es muy importante, y aún así el resto puede seguirlo por la televisión, con lo cual una cosa no está reñida con la otra. No quiere decir que la televisión te vaya a quitar gente del estadio, ni viceversa, ¿no? Con lo cual es muy importante la afición, precisamente para ayudar al equipo a conseguir los objetivos en el campo, y lógicamente también todo el tema de abonados y el tema de ticketing para cumplir objetivos, en este caso económicos, para que el equipo siga y pueda seguir mejorando.
Te hago la pregunta del millón de dólares, para ir terminando también, como es natural. Muchos amigos míos dicen, hombre, soy muy amigo de la persona cuando le conozco, mientras no le conocen, depende, hablo de mí. Luego, a veces me gusta y otras veces le mataría cuando es periodista, pero bueno, ya cada uno tiene su opinión. Yo creo que esta pregunta es importante hacerla en este punto, a la vista de todo lo que ha acontecido después, de los ingresos televisivos que el Málaga ha podido tener y obtener gracias al trabajo anterior de Fernando Sanz en la presidencia y su equipo directivo, de los que estuvieron a su lado en todo momento, ¿no? Que hicieron posible.
Al hilo de lo que está diciendo, yo solo quiero recordar que, lógicamente, cuando finalmente el decreto ley hace que, bueno, los derechos televisivos pasen a la Liga, que sea la Liga la que los gestione, no como era el escenario anterior, donde Real Madrid y Barcelona ya por su cuenta y el resto ya hacíamos lo que podíamos, nosotros ya desde tiempo atrás, desde 2007 o 2008, estábamos ya pues abanderando esa revolución, ¿no? Empezamos ya tiempo atrás en la Liga, ¿no? Y luego ya una vez salido del Málaga, pues lógicamente desde la propia Liga, pues también he estado pues no abanderando, sino abogando por esa situación, que yo creo que ha sido clave para, en este caso, para la salvación económica del fútbol profesional español.
No, del fútbol profesional y muy del Málaga, porque es lo que quería decir, después de todo lo que ha acontecido, pues decimos, pues mire usted, en aquella época, antes de la llegada de Altani al club, pues el Málaga, por razones que luego fueron aconteciendo, estaba en un plano superior al Sevilla, al Villarreal. El Atlético de Madrid no había llegado a su nivel de nuevo. En definitiva, era sí o sí, seguramente el equipo que iba a ser o cuarto o quinto, incluso si los ingresos extraordinarios de un plantillón o iba a estar en Europa League o en Champions, era cuestión...
Pero por una sencilla razón, yo creo que nosotros fuimos de los primeros en ajustarnos a nuestra realidad, me explico. Nosotros, como el resto de los equipos, ¿vale?, en esos años, vivían por encima de sus posibilidades. ¿Qué te quiero decir? Que había equipos que del presupuesto el 120% o el 130% o el 140% estaba destinado a salarios de los futbolistas, con lo cual imagínate las descompensaciones económicas que tenían, ¿no? Eso es lo que me te decía anteriormente, que se generaba deuda, da lo mismo, eso se metía en el cajón desastre y a tirar millas, ¿no? Con lo cual, cuando nosotros ya nos ajustamos a esa realidad, ¿vale?, en el que nosotros ingresábamos, por ponerte un ejemplo, 20 o 10 o 5, gastábamos 5, que eso es el famoso control económico que se ha puesto la Liga, que es tan simple y tan sencillo, como tienes 5, te gastan 5. O sea, economía doméstica. Para gente que tampoco sea muy inteligente, tú llegas a tu casa con tu sueldo de 1.500 euros, no te vas a gastar 7.000 euros, porque lógicamente igual trampeas un mes, dos meses, pero al tercer mes te van a embargar absolutamente todo. Entonces nosotros en aquel entonces decidimos, lógicamente, el Málaga ingresaba a 5, gastábamos 5. Entonces nos ajustamos a nuestra realidad y fuimos los primeros en ajustarnos a esa realidad. Y luego tuvo todo el mundo que ajustarse a esa realidad, con lo cual nosotros teníamos ventaja sobre el resto en todas esas situaciones. Por eso nosotros no teníamos ni problema, en este caso, en vender absolutamente nadie, porque nosotros cumplíamos con absolutamente todo, ¿no? Con lo cual, es lo que tú estás comentando ahora mismo, ¿no? Nosotros cogimos ventaja sobre el resto porque en esa transformación, a ajustarse a la realidad de cada club. Me refiero a, yo tengo 20, 30, 40, 50, 100, me gasto 20, 30, 40, 100. Nosotros habíamos sacado ventaja a muchos clubes, ¿no? Que había clubes que estaban en nuestra situación en cuanto a ingresos, ¿vale? Equipos de, a lo mejor, media tabla, y a esos de media tabla le sacamos distancia. Con lo cual te quiero decir que nosotros, para mantener los siguientes años en primera división, mantenerse en primera división era relativamente fácil, porque iba a haber equipos que iban a pasar muchas dificultades para poder ajustarse en esa realidad. Dificultades económicas, que al final las económicas pues van un poco unidas con las deportivas.
No, lo que quería decir con esto es que, visto eso y visto los ingresos que llegaron luego, con la perspectiva en el tiempo, y añado ya, que no todo el mundo lo sabe, que lo que ganó Fernando Sanz no fue una cosa extraordinaria cuando vendió el club, o las acciones que tenía del club, lo añado también. En esa perspectiva del tiempo, ¿te has arrepentido muchas veces de haber vendido la entidad al señor que se la vendiste y el desarrollo posterior?
Es que es una pregunta, ¿eh? Una pregunta que después de 10 años, no, sin prácticamente, después de 10 años, pues lógicamente, ¿quién iba a saber absolutamente todo esto que ha pasado, ¿no? Yo lo que está claro es que cuando lo hice en su día, lo hice con la responsabilidad que lo hice, porque bueno, yo siempre dije que llegué al Málaga por accidente y con fecha caducidad, y lo cumplí. Cuando mucha gente se apoltrona en las sillas, yo creo que eso es lo peor que hay. Yo creo que al Málaga le tenía que dar otra cosa que yo en aquel entonces no podía darle y que la gente estaba demandando. O sea, yo tenía, pues eso es lo que te digo, tenía 20 y gastaba 20. Y a lo mejor la gente quería algo más, quería alguna situación más importante a nivel económico o a nivel deportivo que yo no podía darle, porque no. Por eso salí al mercado a buscar a una persona que en aquel entonces, en las negociaciones y en lo que se habló, pues iba a ser de otra forma. Bueno, al principio más o menos fue como se dijo, pero vamos, con una serie de mil problemas, situaciones, etcétera, que da para escribir un libro, que por lo que yo salgo del club, porque a mí todas las cosas que se me dicen pues no se cumple absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, no, tampoco vamos a entrar en detalle de una cosa que pasó en 2010.
A la criatura ya la conocemos, ¿no?
Y al hilo de lo que tú dices de que no gané lo que... No, yo es que no gané nada, yo perdí dinero con la venta del Málaga. O sea, yo perdí dinero con la venta del Málaga, aunque la gente piense que bueno, pues me da lo mismo lo que puedan pensar, pero yo perdí, y bastante dinero, no gané absolutamente nada, porque yo pensé, yo miré a largo plazo, seguir vinculado al Málaga, seguir estando en el Málaga, pero bueno, al final todo eso pues se incumplió, y lógicamente pues yo vi una forma de operar que no me gustó y me marché. Y me marché sin hacer ruido, por respeto a la institución, porque si yo conozco muy bien este mundo, y si tú empiezas a decir o a criticar cosas que no te parecen bien, pues lógicamente la gente va a pensar que soy un resentido, un envidioso o llámalo X, con lo cual preferí callarme, apencar y poco más. Con lo cual yo no sé si te respondo o te respondo, pero es lo que te puedo decir.
No, le puedo dar la inversa a la pregunta, o la retrospectiva proporcional inversa, y digo, con lo que luego ocurrió, con el decreto del reparto del fútbol, ¿dónde habría puesto Fernando Sanz al Málaga y en qué estabilidad? Pues esa se responde solo, ¿no?
Imposible saberlo. Imposible saberlo, pero lógicamente si nosotros...
¿Dónde estamos? No, seguro.
No lo sé. Es que es imposible responder a preguntas que lógicamente no. Es que no lo sé, primero porque no sé, ni idea. Pero ya te digo que si nosotros contábamos con una serie de recursos que eran muy, muy, muy limitados y conseguimos lo que conseguimos, y si al final tú recibes mucho más recursos, pues no sé, la regla de tres te puedo decir que la situación podría ser mejor, pero no se sabe, porque esto es fútbol y al final el fútbol 2 y 2 son 4. O sea que es difícil de responderte a esa pregunta, por no decirte que es imposible.
Bueno, eso también es cierto. Luego, no todo es el dinero, sino también gastarlo bien, acertar los fichajes, que la pelotita entre. En fin, yo siempre recuerdo lo mismo. Es verdad que pasó un proceso concursal con Rubí a la cabeza, también se intervino el club, pero la mejor plantilla del Atlético de Madrid en muchos años, luego han venido otros que han demostrado ser mejores, pero en muchos años fue la que se fue a segunda división.
Es que, por ejemplo, claro. por ejemplo, en cuanto a lo que tú estás diciendo, imagínate, nuestro primer año en primera división, me acuerdo perfectamente que teníamos por derechos televisivos 8 millones, creo recordar, 8 millones, ¿vale? Y hicimos, creo que quedamos octavos ese año. Al año siguiente tuvimos un poco más de ingresos, que tampoco es una barbaridad. Fueron 11 millones, 11, entre 11 y 12 millones, que ahora mismo es, en primera división eso es nada, ¿vale? Compitiendo contra equipos que ingresaban 140 y más, ¿no? Y sin embargo, al año siguiente, como te estoy diciendo, primero fueron 8, al año siguiente fueron 11 o 12, pues en teoría la regla de tres te dice que, bueno, que igual vas a estar mejor, ¿no? Pues nos costó mantenernos, ¿no? Porque al final, con esos ingresos televisivos, con respecto a lo que te he dicho, cuando Madrid cobraba 140, pasa a 140, y a lo mejor Valencia, Atlético Madrid, todos estos cobraban bastante más que nosotros, pues lógicamente compites por lo que competimos, que era por mantenernos, ¿no? Y la gente no lo entendía, a pesar que se lo explicaba, por eso yo salí al mercado a intentar buscar algo que yo no podía darle, lógicamente. Pero te repito, el que tú ingreses más, hombre, siempre te puede ayudar, ¿no? Deportivamente, ¿no? Porque una cosa unida a la otra, pero tampoco, como te he dicho anteriormente, en el mundo del fútbol, dos y dos no son cuatro, con lo cual puedes gestionar muy bien, puedes ponerle toda buena fe del mundo, que siempre suele estar unida al éxito, pero también puedes tener un problema, puedes tener problemas deportivos, porque a lo mejor los jugadores que tú traes y piensas que se van a adaptar, no se acaban adaptando por lo que sea, no lo sé.
Termino, Fernando. Al hilo de eso que estás diciendo, yo siempre comparto que no se ha sido agradecido y que se le debe mucho, muchísimo, y que es más, si hubieran aguantado a Juan Ramón López Muñiz la temporada pasada, pues igual estamos en primera división, más allá de los problemas económicos. Pero bueno, nada de eso ocurrió. ¿Tú crees, analizando nada más que una etapa, ¿no?, que la afición no fue demasiado justa con alguien que primero evitó un descenso a segunda B dramático, luego lo subió al equipo prácticamente en una temporada, y luego, en esa dificultad añadida, aquel empate el último partido con el Madrid a uno, con el gol de duda, etcétera, volvió a salvar al Málaga, a pesar de que fue numéricamente el año que menos puntos hicieron falta para no bajar, pero fue una temporada muy muy complicada por abajo, ¿no? ¿Crees que no se ha valorado suficientemente a Muñiz en buena parte de la afición del Málaga?
Pero yo creo que no por la afición del Málaga, yo creo que en todas las aficiones, al final, con el paso del tiempo, te das cuenta de que a lo mejor no han sido agradecidos o no han tenido el suficiente pues agradecimiento, ya no solo por la figura de Muñiz, por la figura de Antonio, de Peiró, por la de Antonio Tapia también. O sea, ha habido entrenadores muy, muy importantes en la historia del Málaga reciente que han sido importantísimos, y yo creo que a ninguno se le ha dado ese sitio que tú estás ahí muy diciendo, ¿no? Porque con Joaquín Peiró, yo creo que ha sido uno de los mejores entrenadores de la historia reciente del Málaga Club de Fútbol, lo que hizo, y no ha habido tiempo de poder hacer nada, ¿no? Esperemos que ahora, pues, lógicamente se haga o se pueda hacer algo, ¿no?, para rendir su memoria. Pues, también con Antonio Tapia ha hecho cosas maravillosas y buenísimas en el club, el propio Muñiz, con lo cual, siempre, ya no solo en el Málaga, te digo de muchísimos clubs que seguro que a lo largo de su historia, pues a lo mejor no han tenido ese reconocimiento que tuvieran o debieran haber tenido con diferentes entrenadores, jugadores, directivos, llámalo X, ¿no?, que han hecho pues cosas importantes para la historia del club.
Agradezco mucho a Fernando Sanz, que es buen amigo de esta casa, como es natural, que haya estado con nosotros un ratito, nos haya acompañado en este lunes, donde poco a poco, bueno, la desescalada parece que se inicia, con mucha dificultad, con mucha complejidad. El mundo del fútbol ha sido criticado por la forma en la que ha presionado, a veces con razón, otras quizás no tanto, para esa desescalada, para que el fútbol volviera. Creo que era lo normal. Hay quien no opina igual, bueno, hay quien opina que si hay un solo caso positivo ya hay un problema. Yo creo que ahora mismo estamos en una circunstancia distinta, que por lo tanto, aunque no sea una circunstancia distinta definitiva, bueno, pues es una circunstancia bien controlada, suficiente, ¿no?, para que el fútbol se desarrolle y para que todo vaya al lugar que corresponde, aunque sea poco a poco, aunque ya sabemos que mientras no haya una vacuna o algún tipo de medicación que frene el COVID-19, siempre tenemos algún riesgo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar que sea el menos posible. Fernando, muchas gracias, encantado de escucharte de nuevo, y como es natural, bueno, pues vigila en lo que puedas y tutela y ayuda a un club que evidentemente es el tuyo también y que pasa por dificultades otra vez que no imaginábamos que tendría que volver a pasar.
Muchas gracias por este momento de charla contigo, que la gente igual se pensará que somos amiguetes, pero que antes nos llevamos teniendo relación desde el año 99, yo creo, ¿no? Cuando
más o menos,
en Málaga, sí, como futbolista, lógicamente, las hemos tenido tiesas de todos colores, nos decimos las cosas, sí, a la cara, porque ha habido momentos en los que las hemos tenido tiesas, porque al final tú haces tu trabajo, yo hago el mío, tú defiendes lo tuyo, yo defiendo lo mío, pero al final siempre hemos ido de frente, que yo creo que es lo que tiene que hacer la gente, ir de frente, y yo muchas veces a lo mejor contigo he reconocido mis errores, tú has reconocido delante de mí los tuyos, y al final es como tiene que ser, ¿no? Que ser la gente genuina, se tiene que ser, la gente tiene que ser como es. Y vuelvo a decirte, riesgo hay en todos los sitios, antes del COVID-19 también habría riesgo. Una vez yo, haciendo un viaje en avión, y esto ya por concluir, haciendo un viaje en avión, pues me senté en el asiento al lado, había un técnico, pues esto de los aviones, ¿vale? No sé exactamente el puesto que tenía, y me decía, pues estábamos haciendo un viaje pues transoceánico, y el típico viaje con muchas turbulencias, y claro, imagínate uno, pues ahí santiguándose, madre mía, ¿qué va a pasar? Y el tío tan tranquilo, y claro, le digo, bueno, y el tío se me hace que me dice, ¿tú sabes el momento más crítico en un viaje, en este caso de avión? Y te puedes pensar, pues en el despegue, ¿no? Pues en el aterrizaje, ¿no? Y me dice el tío, ¿sabes cuándo es? Y dice, cuando vas de tu casa al aeropuerto. ¿Qué te quiero decir? Que riesgo hay en todos los sitios, incluso cuando sales por la puerta de tu casa, y te puedes dar un macetero. Con lo cual, está claro que hemos vivido una situación dramática. Lo primero era intentar que todo el mundo menos contagiados, menos fallecidos, pero lo que no podemos estar, ya nos gustaría estar durante, hasta que salga una cura, todos en casa metidos, sin que nadie se contagie, incluso si podemos, que todos tengan jardín, que todos tengan donde pueden, pero es imposible. Con lo cual no podemos parar un país, tenemos que seguir mirando hacia adelante, tenemos que tener el respeto y la memoria de la gente que se ha ido, pero tenemos que ser conscientes y muy consecuentes con lo que tenemos que hacer, porque no podemos dejar morir la industria del fútbol, ni la industria, ni un país, ¿no? Con lo cual es muy doloroso, pero tenemos que seguir para adelante.
Siempre digo lo mismo cuando hablo de Fernando Sanz, a personas que no conocen nuestra relación de amistad, y siempre digo igual, las hemos tenido efectivamente muy tiesas, bueno, tan tiesas que no nos hablamos casi en un año, pero bueno, al final las cosas van a su sitio. Las personas que se visten por los pies normalmente no tienen problema a largo plazo, y de grandes discusiones surgen grandes amistades, siempre lo he dicho y lo mantengo, y creo que ese es el camino. Luego, evidentemente, ya cuando hay una relación de más años, pues a lo mejor esa disputa inicial de desconocimiento de según qué cosas, pues pueden provocar unas circunstancias muy menores a las que al principio puede haber, ¿no? Como es natural. Pero luego,
y vaya por delante que a lo mejor en muchas de las cosas que tú dices, a lo mejor yo no estoy de acuerdo, o tú no estás de acuerdo en las que yo diga. Pero bueno,
es lógico.
Te respeto, y si creo que no estás en lo cierto, pues te lo diré, lógicamente, igual que tú me lo dirás a mí.
Como siempre, si esa es la base de la relación, exacto, como siempre digo, de la amistad, que a un buen amigo le puedes decir lo que tú quieres, y a la inversa, luego te gustará más o menos lo que te diga, que eso ya es diferente. Fernando Sá, muchas gracias, un fuerte abrazo, buenas tardes.
Un abrazo.